Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
El mismo que viste y calza, dicen los... Dice un adagio, qué sé yo, una frase. ¿Por qué se diferencia vestir de calzar? Calzar no es vestir, bueno, tendrá alguna característica, en cualquier caso. El mismo, en Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de todo el territorio de la patria. Gente de a pie, en la última semana del año, que es la última semana de nuestra temporada también, volveremos... tomaremos reposo en enero, volveremos al principio de febrero, pero por eso falta un tocazo. Nos quedan 4 programas íntegros, el de hoy, por ejemplo, nos quedan como 53 minutos que estarán pletóricos de contenidos, de música y de variedad. Ya vamos a ir presentando a los columnistas, pero que antes quiero que Rodolfo Lagos te diga cómo, luego de agradecerle y saludarlo, te cuente cómo podés hacer para comunicarte con nosotros.
¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Nos pueden escribir al WhatsApp 11-65-84-0870 o nos pueden dejar también un mensaje grabado en el contestador en el 0810-222-0870. Nos encuentran en Facebook, Gente de a Pie, Podcast, Spotify, Gente de a Pie y en Twitter, Gente de a Pie AM.
Impresionante. Ya nos pueden ir llamando si quieren. Van a tener más motivos cuando escuchen a nuestros columnistas, que les van a dar mucho material para conversar y para pensar. Erika Sotomayor, acá en los estudios de la Radio Pública, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Estuvimos una semanita recorriendo la playa, más precisamente Mar de las Pampas, y les traigo un lugar particular de esta zona. Vamos a ir a una reserva que para mí me encanta recorrer parques nacionales y reservas naturales, así que vamos a hablar acerca de una reserva que se encuentra en el partido de Villa Gesell, más precisamente.
Notable. Y Sergio Viñeschi va a tener problemas para pronunciar el nombre de aquel autor al que se va a referir la columna. Todos los tendremos aparte, pero él igual va a perseverar. Sergio, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un filósofo coreano. Uh-huh. Le voy a decir la fonética.
Claro.
Que es Byung-Chul Han. La desaparición de los rituales. Lo dije rápido para que no se note. La desaparición de los rituales y de todos los rituales que enumera, aparte en este momento estamos haciendo la prueba del sonido, ¿no? Sí. De todos los rituales que él ya tiene que ver con la desaparición de la pereza, el derecho a la pereza. Vamos a hablar también de eso.
El derecho a la pereza, qué grande. Hoy no lo vamos a ejercer, por lo menos por ahora. Estamos laburando con enorme gusto, pero laburando. Irina Hauser, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, ya entrando en esta etapa de fin de 2021, nos toca hacer un balance judicial. Algunos hitos de este año. Fueron muchos. Vamos a hacer un repaso sobre cuestiones que nos hablan de qué pasa, cómo funciona el sistema de justicia y qué pasa en otros ámbitos también, ¿no? Y con algunos fenómenos criminales que se siguen produciendo.
Qué laburo el de Irina, ¿no? Qué material que tiene. Ay, ay, ay. El peor poder del Estado. Te tocó Irina y encima lo elegiste en un momento.
Sí, tremendo. Una pegada lo mío.
Hacete cargo. Lo hace fantástico. Ahora la materia prima, wow. El editorial queda a mi cargo. Yo también trajino una cantidad de cuestiones insalubres. En este caso voy a plantear algo prospectivo, algo para que pensemos juntos o que vayas pensando. Te pido por favor el editorial, el título, Rodolfo.
La necesidad de reformar.
Abierto el título, ponele, lo estiro un cachito y luego te digo qué. Una idea general tengo, que no, sin ponerme muy petulante, tratando de no ser todólogo, una tentación que a los periodistas no nos cabe, fenómeno, ¿viste? Vos sabés todo, ¿viste? Scaloni arma un equipo, gana la Copa América. ¿Sabés que el 4 es, qué sé yo, viste, entre Montiel y el otro pibe? Yo no sé, a mí me gusta. Bueno, ¿qué vas a hacer? Con todo. Pero uno, como también como periodista, como persona que informa, trata de informarse, trata de saber. Y quizá lo que me interesa decirte acá es, primero, la Argentina tiene que realizar, el gobierno, el Estado, su sociedad, tienen que realizar, creo yo, sin ser original, sin inventarlo, basándome en lo que dicen otros que conocen más que yo, tratando de estudiar, tiene que realizar algunas reformas económico-sociales. No digo nada genial, pero lo que sí quiero señalar y me interesa conversar es los actuales esquemas de políticas sociales, de políticas laborales, sindicales y demás, que a mí me parecen buenos en general y muy buenos en sus orígenes, deben reformarse para adecuarse a las nuevas situaciones que se han planteado en materia de estructura social argentina en muchos años, vinculados a la pandemia, vinculados a la distribución internacional de trabajo, en fin. O sea, tiene que haber reformas, no solo, tal vez, creo yo, dicho con respeto, pero lo señalo, no solo por ahí un aumento de sueldos acá, un bono allá y demás, que están todos muy bien, sino cambiar algunas de las cuestiones que regulan la Argentina. Y esto es muy difícil. Es muy difícil por varios motivos, digo los más simples. El primero es la carencia económica. O sea, es más fácil establecer el aguinaldo cuando hay guita. ¿Viste? Es decir, Perón, legisló el aguinaldo. Y bien que le costó. Pero no porque los patrones no tuvieran guita, no tenían voluntad. Había que hacerlo, pero es mucho más difícil cuando no hay plata, cuando hay carencia, cuando hay desempleo y qué sé yo. Ni hablar de cuando el aguinaldo lo tiene que pagar el Estado, digamos, el Estado, ¿no? Es decir, también lo mismo. Es un momento de mucha carencia y mucha dificultad, y sin embargo, es un momento en que algunos cambios hay que establecer. El segundo es, claro, es la cantidad de emergencias que se cruzan. La emergencia económica en general, la deuda con el Fondo Monetario, que es una presión gigantesca, en su nivel nunca tenida por la Argentina, aunque la Argentina se la ha pasado debiéndole plata al Fondo Monetario y lo sabemos. Tres, ¿no? Todo la lógica de la pandemia, que es muy cruel y te convulsiona todo. Con todo eso, y aunque en la dificultad y en el temor que compartimos, seguro, de que la pandemia recrudezca, esto de que haya una tercera ola, Omicron, Delta, aquello, que están creciendo los contagios, hay que cuidarse, hay que renovar ciertas prácticas, imposible volver atrás, encerrarse y qué sé yo, pero un barbijo que te cuesta, distancia social que te cuesta, tratar de reunirse en espacios abiertos se puede intentar. Tal vez las autoridades un día tengan que empezar los espectáculos masivos, no soy quien, pero en todo caso hay dificultades. ¿Qué quiero señalar? ¿Qué es lo que me interesa señalar? Que el sistema económico laboral argentino, basado en el Estado benefactor, en la existencia de sindicatos y trabajo formal, explica, en este momento abarca una proporción de la clase trabajadora, que puede crecer un poco, que puede mejorar en sus ingresos, inclusive esto está ocurriendo en el cortísimo plazo, pero que no puede llegar a los estándares, los niveles que tuvo en otros momentos, hace en el año 70, y aún durante la dictadura, si me apuras, o a principio de democracia, después empezó a fallar. O sea, no puede, no va a haber nunca, por lo menos en el plazo de las necesidades de la gente, los ciudadanos, que es el plazo, que es el cortísimo plazo, en los 2, 3, 5, 7 años que vienen, que son aquellos en los que vivimos, no va a haber un 70, un 80% de trabajadores registrados. Es un disparo. Lo mismo que te estoy diciendo es una cifra casi de fantasía, es alocada. Prestaciones sociales está muy bien. La asignación universal por hijo realmente fue un gran aporte, una lucha importante contra la pobreza, contra ciertas formas de carencia para ayudar a las jefas de hogar, la educación y demás, pero llega hasta un núcleo y luego hay cosas que cambian. ¿Y cómo se cambian? No soy quien tampoco para decírtelo, soy quien para plantearte alguno de los ejes de discusión que hay. En el sentido, me interesa, porque respeto al público que tenemos, que es un público muy inteligente y muy politizado, y porque también respeto a funcionarios que la tienen que rebar, y también respeto a quienes piensan un poco distinto. Yo soy un convencido que la Argentina tiene que incorporar alguna institución social, como fue, por ejemplo, el aguinaldo, como fueron, por ejemplo, las paritarias en su momento, como fue. Esas ya están incorporadas y tienen que subsistir y van a explicar o van a aplicarse o van a cubrir a parte de la clase trabajadora, que a esta altura es muy fragmentada y muy despareja. Es decir, ¿cuál es la distancia que hay en ponerle? Y voy a mencionar, por supuesto, a los compañeros trabajadores que tal vez están más bien, los bancarios, los petroleros de algunos lugares, en tanto, a esos bailan un poco, pero los hay. Los aceiteros son clásicos, ganan muy bien. ¿Ganan cuántas veces más que un laburante inclusive registrado, que un trabajador de comercio, que en este momento por ahí tiene paritaria, por ahí tiene, y está bueno, por ahí tiene aguinaldo y está bien, por ahí tiene cierta estabilidad y está bien, pero por ahí no para la olla bien todos los días? Esto que era inexistente en la década del 70 en la Argentina, raro en la década del 80, ahora existe. Entonces te cambia el esquema. ¿Qué es lo que piensa uno? Que hay varios autores que lo plantean, Claudio Lozano, uno de los funcionarios nacionales, que está en el Banco Nacional, lo plantea con recurrencia. La idea de algún ingreso universal. Universal no es para todos exactamente. Universal, aunque uno pueda aducir lo contrario o estirarlo, no siempre es para todos. El voto es universal y votan los que tienen más de 18, digamos. Es decir, ¿no? Entonces, y los que tienen 17, bueno, 16 a 18 pueden votar. De 15 y 15 no votás. Es decir, el derecho es universal, sí, porque abarca, no hay ninguna restricción que te establezca el gobierno de forma arbitraria. ¿Qué es un ingreso universal? Una forma de ingreso que abarque a sectores de los trabajadores sin necesariamente una contraprestación laboral establecida, esto para conversar. ¿Se estudia en el mundo? Se estudia. Se aplica en muchos lugares, en pocos, no en tantos, en pocos. En general, países más desarrollados que la Argentina. Pero en este momento tiene el color de una necesidad. Para ir paliando, entiendo yo, y en este sentido, de nuevo, es la idea que tengo, eso cuesta mucha guita, ¿no? Eso cuesta plata, sobre todo si aplicás a un conjunto de personas amplio, pero puede servirte para varias cuestiones. Primero, para asegurar un piso de ingreso a todos y todísimos los argentinos, como hiciste con los chicos, ¿no? Así como con la asignación universal por hijo. Segundo, para funcionar como puente o como cobertura o como curita cuando hay trances de desempleo. Entonces, como una cobertura al seguro de desempleo. Vos te quedás desempleado, algo cobras rápido. Porque, bueno, porque sos trabajador. En este momento lo que se aprendió en la Argentina, Martín Rodríguez lo dice muy bien, es que trabajadores somos todos. Los que disponemos un trabajo decente, los que tienen un trabajo difícil, duro, parcialmente pago, los desocupados lo son, los jubilados son trabajadores, los trabajadores que no reciben retribución y realizan tareas de cuidado, de solidaridad y demás, son trabajadores. Todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que tener un ingreso, porque eso te dinamiza la economía y tiene que ver. Una idea para discutir, estoy bastante convencido de la idea. Cuando te preguntan alguna vez, y te lo comenté alguna vez, te lo expliqué y te lo ahorro ahora, alguna vez discutí esto referido, rondando la asignación universal por hijo antes de que se regulara con el presidente por entonces, Néstor Kirchner me tiró por la cabeza, ¿y cuánta guita es eso? Y yo, no, presidente, yo qué sé cuánta guita es. Y pero ¿cuántos pibes son? Yo qué sé. Para decir, Reimer, pero presidente, yo no sé. Y bueno, ¿y de dónde saco la guita? El presidente, esta conversación acaba de terminar, le dije yo, porque yo no. Ahora, esa conversación no es que termine porque no es interesante. Esa conversación, la dificultad de los funcionarios, la dificultad de los administradores. Lo que uno dice, esos objetivos tienen que aparecer. Y ahí aparece, a mí me parece que en eso por ahí decantan ciertas discusiones que hay ahora. Yo creo que la Argentina no tiene otra que arreglar con el Fondo Monetario. Es una discusión, inclusive al interior de aquellos sectores que acompañamos al gobierno, hay quien dice no hay que hacerlo, yo creo que sí, pero a la vez también creo en el discurso gubernamental que algunas cosas hay que preservar. Y una de ellas es un piso de bienestar y de supervivencia para los argentinos. Y yo creo que eso está en ese piso. Se puede discutir para conversar. Otra cuestión, un trabajo que he leído que te recomiendo. El CIAS, un instituto, C-I-A-S, un instituto que dirige un amigo de la casa, por lo menos una persona que conocemos y hemos reporteado una vez, Rodrigo Sarasaga, un sacerdote y a la vez científico social, jesuita él, que labura muy bien, que conoce la realidad social por todos lados, que es autor de un interesantísimo libro sobre conurbano, una interesantísima antología que se llama Conurbano Profundo. El CIAS estudia el gasto social. ¿Y qué conclusión llega? Dice, el gasto social en Argentina no es bajo. No es bajo inclusive para las necesidades que tiene un sacerdote con ideas progresistas, con ideas de distribución, especializado en el conurbano, preocupado. No es bajo, está mal distribuido. O sea, el problema es la distribución. ¿Estoy de acuerdo con él? No lo sé. No lo sé, no es lo que me sale, ¿no? Es contraintuitivo para mí eso, para mí es bajo, ¿no? O sea, pero, y a la vez puede estar mal distribuido, para mí es bajo, pero es gente muy avezada, con enormes buenas intenciones, y dice eso. ¿Y por qué dice que está mal distribuido? Por una cosa que me llama mucho la atención, con la cual concuerdo, no. Pero me interesa señalártelo porque son cosas para pensar. Él dice, en la Argentina se asignan muchísimo más recursos a las personas mayores que a los chicos. ¿Se entiende? El gasto social de la Argentina, si el gasto social es 100, 70 para los adultos mayores, para los jubilados, básicamente. Y 30 para los chicos. Ellos dicen, eso está mal, eso es desproporcionado. Mi intuición, con franqueza, tiene que aumentar de los chicos y de los adultos, quedar igual. O mejorar, porque no hay modo. Pero de cualquier forma, ese planteo es desafiante, es interesante. ¿Por qué? Porque si te lo dice Turzenegger, vas a decir, bueno, este es un sátrapa que quiere, no sé qué destino le desea a los mayores. Pero esta gente no les desea eso. Dice, hay que pensar distinto la sociedad. Hay que pensar en volcar más recursos para los pibes, porque a los pibes les se podrá. Es una idea. Otra que dicen, y es interesante, es, a esta altura, las políticas de promoción de empleo son mucho más cooperativas. Argentina trabaja, que el famoso tránsito del trabajo informal al trabajo registrado, que no hay mucho, que no funciona mucho. Concuerdo con ese punto de vista. No sé qué resolución tiene, pero creo que es uno de los problemas que también desafía al gobierno. Hay que pasar al trabajo formal registrado, realmente, confesión de parte, con comillas, a quien te habla, que tiene los años que tiene, que se crió en la sociedad argentina del Estado benefactor, que nació a poco de haber amanecido el peronismo, que fui abogado laboralista muchos años. A mí, si vos me decís, bueno, ¿qué época estaba bien en ese? Y la época que estaba viendo, cuando había fábricas en Avellaneda, cuando los ambulantes bajaban de los trenes, ¿no? Cuando la cantidad de trabajadores formales argentina era altísima, ¿no? Es decir, cuando las personas que trabajaban de modo informal, que no cobraban por sobre, como se cobraba en ese momento, que te ponían la guita, vos te acordás, ¿no?
Sí. En sobrados sueldos, ¿eh?
¿En sobraste sueldos?
Sí.
Había que saber en sobrar sueldos, porque había que hacer bien la cuentita, o te
no,
te
estaba la guita, todo la guita la contaba vos, detallado, ¿sabes? Y contaba los billetes y los ponía.
Por eso, pero había que contar los billetes,
¿verdad? Sí. Claro, por eso. Los poníamos por valor, ¿no?
Claro.
Cuatro de estos, cinco del otro, y así.
Así es, bueno, y ahora, trabajador con sobre, mis clientes venían a decir, yo laburo con sobre, doctor, decía, o sea, yo era formal y tenías una cantidad de cuestiones. Esa Argentina es la que me gusta, esa Argentina, así dicho, no vuelve, esa Argentina no regresa, no hay modo. Entonces hay que pensar otra Argentina. En el respiro, el presidente dice, tuve 2 años, goberné menos de 100 días, luego tuve casi un año y medio, un poco más, de pandemia, ahora vuelve. En este lapso la Argentina tiene que cambiar y tiene que reformar. Y reformar en ese aspecto, reformar para más, reformar pensando en la distribución del ingreso, que en este momento la Argentina es muy injusta. En este momento la Argentina está creciendo, los números lo revelan, y también revelan, y eso es llamativo, que tampoco ese crecimiento se esparce del mismo modo. El presidente lo ha dicho, dice, recae de distinta manera, es bueno que haya crecimiento y falta eso. Estas ideas que te cuento, entre otras, ¿para qué te las cuento? Para que se piensen, para que se difundan, para que se divulguen, para contarte que yo mismo a veces no doy, ¿quién soy yo para dar en la tecla? Lo que quiero decir es, desde un micrófono, desde la ansia de ofrecer propuestas o de abrir el juego o de abrir ideas, uno podría ser más ambicioso. Yo del ingreso universal estoy convencidísimo, pero si me hace 4 repreguntas desde el lugar del decisor, empiezo a flaquear. En cualquier caso, cuestiones para pensar y necesidad de reformar y necesidad de redistribuir en la Argentina. La riqueza. Con la riqueza las esperanzas, con la riqueza el prestigio, con la riqueza el poder.
Gente de a pie. Hasta las 17. Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Dos minutos para las 3:30 de la tarde y vamos a compartir ahora un poco de música. El dúo Herencia haciendo de los Jaivas, Un día de tus días.
De 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ya, pues, con Irina Hauser y su columna, los hechos del año. Todos no, todos los judiciales tampoco. Alguna reseña iremos viendo, son muchos y abrumadores en general, pero Irina tiene capacidad de síntesis, memoria, elabora, te escuchamos.
Son muchos, Mario, hay distintos ángulos además. Voy a anticipar un poco cuál es este mapa que yo elegí de hechos que han ocurrido y el tratamiento que recibieron. Elegí una serie de hechos que tienen que ver con el plano de los femicidios y travesticidios y con una desaparición en particular, que es la de Tehuel de la Torre, un chico trans que desapareció el 11 de marzo y que al día de hoy no aparece. Este es un plano de lo que vamos a tocar y lo que viene ocurriendo además con la cuestión de los femicidios que continúan digamos en una cifra que se mantiene. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el capítulo que lo vamos a resumir en el nombre Comodoro Pi, un nombre muy ocurrente, el mío, que tiene que ver con otros aspectos del funcionamiento, sobre todo del Poder Judicial. Por supuesto que, ¿qué se ha hecho frente a la desaparición de Tehuel de la Torre? Que lo tomo como un caso, como un hecho emblemático.
A ver, parecería que ahí se nos cortó la comunicación con Irina. Estamos buscándola, mientras tanto Irina estaba arrancando apenas, diciéndonos bueno, cuán emblema, cuán determinante era el caso de Tehuel, y luego bueno, iba a avanzar con muchísimas más cuestiones. Y ahí, ahí la veo de nuevo, Irina, retomamos.
¿Me escuchás, Mario?
Te escucho perfecto y te veo muy bien.
Ah, bueno, alivio. Parece que mi conexión es inestable. Bueno, intentaremos mejorarla.
Te referís, por cierto, a la conexión por Zoom.
Te decía, Mario, que el caso de Tehuel de la Torre...
Sí, está medio floja. Busquemos otro mecanismo para comunicarnos con Irina.
Mar, montaña, sierra, río, en todo el país, nacional, la radio pública.
Lito Nevia.
Hola queridos amigos, les quiero mandar un gran saludo de fin de año a toda la gente que hace, que trabaja en Nacional, y también a toda la gente que escucha por todo el país esta radio. Estoy muy contento de humildemente participar con la hora semanal de mi programita, donde paso música que me gusta y parloteo un poco. Pero bueno, no quería dejar de pasar estas fechas de fiestas de fin de año, que uno hace algún balance de ciertas actividades y cosas. Y dije, bueno, tengo que mandar un gran saludo, un cálido saludo a toda la gente de Nacional, por Nacional. Chao.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Irina Hauser, vuelvo a escucharte.
Bueno, vamos a ver si ahora me pueden escuchar bien.
Sí.
Les contaba, como un caso paradigmático, el de la desaparición de Tehuel de la Torre, este joven trans que desapareció el 11 de marzo, no se supo nada más de él, hay una causa judicial abierta, y traigo esta historia como paradigmática de algunos hechos que nos atraviesan, que tienen que ver con los crímenes de odio que existen en nuestro país, y son muchos. Hace poco, no sé si escucharon hablar acerca de un joven bailarín en Salta que fue atacado ferozmente por una familia vecina, le rompieron una pierna y no lo mataron de casualidad. Y la verdad es que, bueno, en el caso de este bailarín, Tito Costilla, como se lo conoce, digamos, tuvo la suerte de poder contarla, Tehuel de la Torre no aparece, hay una causa judicial abierta que está a cargo de la fiscal Karina Muyoki, que el mes pasado además tuvo una especie de cambio de rumbo que se le imputó a las dos personas que están detenidas, homicidio en contexto de odio a la identidad de género. Por eso traigo esta cuestión, porque los crímenes de odio en nuestro país siguen a la orden del día. Y porque además, bueno, no solamente no son casos aislados, sino que tienen que ver con cuestiones culturales que muy, muy de a poco se van modificando, pero que son de las cosas más trabajosas, ¿no? Evidentemente. A lo largo del año 2021 hubo 7 transfemicidios y travesticidios, de un total de 229 femicidios que registran, por lo menos esto sacando un promedio de lo que nos suelen mostrar los observatorios, que se basan en un recorrido de las noticias, ¿no?, acerca de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Esta es la cifra del año, bueno, de este año, ¿no?, del 2021, y donde, bueno, uno uno además toma este caso de Tehuel como una especie de, bueno, como una referencia y de todo lo que hay que pensar, ¿no? Porque además de las características del hecho en particular, Tehuel estaba buscando trabajo y su desaparición se produce justamente en ese contexto. Él dijo que iba a buscar trabajo, que se iba a ver con una persona. Esta persona era Alberto Ramos, que estaba con otra persona, Oscar Montes. Este Alberto Ramos era el que supuestamente le iba a dar trabajo. Y bueno, en ese contexto se produce su desaparición y con posterioridad aparece una foto donde Tehuel está extrañamente con estas dos personas. Es una foto que apareció finalmente en el teléfono celular que fue encontrado, y esto fue lo primero que terminó permitiendo imputar a estas dos personas. Pero recién ahora se los considera, digamos, como autores de un homicidio ante, bueno, la no aparición del cuerpo, y un homicidio además en este contexto de odio a la identidad de género, ¿no? Entre los observatorios que suelen analizar estos fenómenos que tienen que ver con no solamente con los femicidios, sino particularmente con los ataques y crímenes hacia la comunidad LGBTI, a lo largo de este año, en total, por ejemplo, se habían registrado 29 ataques de odio, ¿no? Estos ataques incluyen, no todos incluyen desenlaces fatales, como les decía recién, había un número menor. Y las violencias ejercidas son de distinto tipo: violencia física en la mitad de los casos, violencia psicológica en un 34%, violencia económica en un 20%, violencia simbólica en un 37%. Por ciento, ¿no? Y en la mayor parte de los casos son situaciones donde lo que se vulnera es la identidad autopercibida. Uh-huh. Algo que ocurrió clave este año fue la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans. Digo que es clave y también lo asocio con el caso de Tehuel, precisamente porque Tehuel estaba buscando trabajo y porque es una escena que nos muestra la situación de vulnerabilidad es que entre las personas trans y travestis también a veces se encuentran al momento de ir a buscar trabajo. La ley de cupo laboral estableció para el sector público nacional que se reserve al menos un 1% de los cargos y de las vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero, pero la expectativa es que esto obviamente sea replicado en el sector privado con algunos beneficios que se establecieron. Algo fundamental, tan fundamental como que se siga y se expanda la aplicación de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral. Estamos hablando de herramientas que van permitiendo un pequeño pasito a pasito, ¿no? Este es uno de los aspectos que quería comentar. Focalizado en el caso de Tehuel, y me voy un poco hacia los femicidios también en general. Les decía antes, 229 femicidios en el año 2021, y es una cifra que se mantiene bastante bastante estable, la de los femicidios. Uno espera que baje, y esto no sucede, obviamente con la gran complejidad que tiene este fenómeno también, ¿no? Imagínense, los transfemicidios y travesticidios lo tienen, los femicidios forman parte del mismo tipo de fenómeno, ¿no? Donde obviamente las marcas del patriarcado están permanentemente presentes. Y hubo también un hecho en particular. Por supuesto, todos estos casos tienen nombres de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, y voy a hablar de uno en particular porque abrió y permitió extender una discusión además de orden político también, que fue el femicidio de Úrsula Bailo, una chica que fue asesinada en la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y que justo hace muy poquito terminó el juicio a su femicida, que su policía, uh-huh, era un policía, ¿no? Matías Ezequiel Martínez, un policía de 26 años, que fue finalmente condenado a prisión perpetua. El femicidio de Úrsula nos puso a la vista una característica muy, muy común a todos los femicidios, que es la denuncia previa, ¿no?, de las mujeres, el pedido de ayuda, que o no es oído a tiempo o no es oído directamente. Y además esta reiteración de muchas veces son protagonistas como femicidas integrantes de fuerzas de seguridad. Como un fenómeno con múltiples aristas, ¿no? La cuestión que atañe a, primero, la importancia de que las mujeres denuncien y sean escuchadas a tiempo. La posibilidad de otorgar medidas de protección que no sean solamente las habituales, ¿no? Que además a veces caen en lugares muy complejos, como decirle a la propia víctima que vaya y le informe a su agresor que tiene una prohibición de acercamiento, ¿no? Esto ha ocurrido en muchos casos y a veces sigue ocurriendo. La importancia de la denuncia como forma de prevención, pero la importancia de que la denuncia sea como, digamos, como prevención de un desenlace fatal, ¿no? Y la importancia de que la denuncia sea oída. El femicidio de Úrsula Bailo lo que mostró es cuán desarticulados en muchas ocasiones están el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, las propias fuerzas de seguridad, las autoridades públicas también, ¿no? Porque no olvidemos que en muchos distritos, en muchas jurisdicciones, además existen las comisarías de la mujer y existen lugares donde las mujeres pueden hacer las denuncias, ¿no? Pero pareciera como que es un circuito absolutamente desarticulado porque muchas veces las mujeres quedan desprotegidas también. Y después de un gran reclamo que hubo, que fue replicado el 3 de junio, ¿no?, cuando, que es la fecha originaria de Ni Una Menos, de la movilización de Ni Una Menos, también esto fue recogido desde las autoridades públicas y ha habido bastantes avances desde entonces, o por lo menos intentos de que se extienda la aplicación de la ley Micaela en todo el Poder Judicial, en todo el Ministerio Público Fiscal. Y además de todo, antes de eso también hubo un pronunciamiento del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, donde señaló que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una política de Estado, ¿no? Que parece simplemente un enunciado, pero si esto es tomado en serio y desplegadas todas las herramientas, tiene una relevancia vital y es lo único que a la larga va a permitir que baje esta cifra maldita, ¿no?, de tantas mujeres que son, bueno, son nombres, son vidas o familias destruidas, ¿no?, por la violencia machista. Desde la Corte Suprema lo que se está haciendo ahora también es un registro formal, cosa que hace un tiempo no se hacía, que es lo que permite también a la larga que se diseñe una política criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que deje de ser también esto, solo un enunciado, la aplicación de la perspectiva de género para los jueces y juezas, ¿no? Que sea algo que se lleve a la práctica para que las mujeres estén verdaderamente protegidas. Tomo el caso Tehuel y el caso de Úrsula, son nombres, hay muchos nombres detrás, como les dije, son cientos, pero bueno, como un son casos paradigmáticos que nos han permitido pensar qué es lo que pasa con estos temas, tanto a nivel del Estado como a nivel de la sociedad también, ¿no? Porque evidentemente muchos estereotipos prevalecen y muchas conductas parecieran todavía violentas, ¿no? Parecieran a veces todavía permitidas, que dan cabida a estas situaciones, Mario.
Sí, te quería, sencillamente esto, te quería preguntar de nuevo, de los muchos datos que has dado, por cierto, y que son súper relevantes, el número de femicidios reconocidos precisados como tales en un año. Y luego por ahí vamos a una pausa y luego seguimos con otros aspectos también de este resumen del año. ¿Te parece?
Mirá, te cuento, la cifra que toman los observatorios, hay varios observatorios de violencia de género, dan un promedio de 229 femicidios en 2021. El registro de la Corte Suprema, que es el que toma las causas judiciales, que van subiéndose al sistema, digamos, En los últimos años repite un promedio de entre 150 y 155 femicidios al año, ¿no? Uh-huh. Aclaro que están estos dos números porque bueno, uno tiene que ver con un registro formal de causas judiciales y otro tiene que ver con un registro de casos que van apareciendo en los medios de comunicación. El promedio en el que coinciden todos igual es de un femicidio cada 30 horas o a 35 horas. Uh-huh. Esta es una cifra que también se mantiene estable, Mario.
Irina, gracias. En unos minutos retomamos contacto. Irina Causa.
Dale.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses, ¿cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito, feliz año nuevo, che.
Feliz año nuevo, Elizabeth, feliz año.
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Diciembre, mes 12. Todo el año es nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Sueño en sueño fuiste
La voz de Ángela Irene haciendo de Díaz y Barrio Nuevo, Un pájaro canta.
Más o menos, concomitantemente con el final de este programa, se producirá en la Casa de Gobierno un encuentro entre el presidente de la Nación y la cantidad de gobernadores de provincia, casi todos. Como ya te hemos venido informando acá en Nacional, en este programa, el servicio informativo, los colegas en distintos programas, quien no será de la partida es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un argumento que, en fin, Rodríguez Larreta dice que él se opone a subir los impuestos. Así dicho, hay un problema, que es que los ha subido. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un ente curioso, que tiene rango de provincia en parte, pero es una ciudad. Entonces, la mayoría de los tributos que hay en la Ciudad Autónoma son tasas retributivas de servicio, como ocurre en las municipalidades. O sea, se paga más por que te saquen el auto, te lo acarreen, se paga más por el alumbrado arriba y limpieza, que pobre, pero son, es lo mismo, son tributos, la gente se tiene que poner y de eso viven en las provincias, en la nación. El esquema es más variado y más sofisticado. El Río de la Reta subió todos y ahora dice que no, en parte esto es testimonia su enfrentamiento con el gobierno nacional a partir del conflicto que tiene por la distribución de recursos del año pasado, de 2020. El gobierno firmará el acuerdo viene a ordenar la relación con las provincias. Vamos a ver qué pasa en la reunión. Hubo pressing sobre los gobernadores radicales, que no son tantos, son tres, pero bueno, son importantes. El jujeño Gerardo Morales, el Rodolfo Suárez, el de Mendoza, el correntino Gustavo Valdés, dos tienen aspiraciones presidenciales, bastante, de tres gobernadores, dos. Es bastante. Valdés tiene una ventaja, que es que en el año 2023 no tiene que preocuparse por su provincia porque tiene mandato hasta el 2025, a diferencia de Morales y de eventualmente Cornejo en el lugar de Suárez o quien estuviera. Morales tiene otras ventajas, es más conocido, es presidente de la UCR, arranca con una ventaja. ¿Cómo están los gobernadores en este momento en la carrera con los candidatos de PRO? La impresión que uno tiene cuando faltan dos años, que es una locura, es que están un poco atrás, digamos. O sea, si ocurriera algo que no puede ocurrir, que llegaría a haber elecciones a fin del verano, Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich tendrían, o María Eugenia Vidal tendrían mejores chances que ellos en los papeles. Pero las elecciones, los papeles no te ganan las elecciones, todas las elecciones no son el año que viene, así que hay que ver. ¿Qué es lo que le ofrece el pacto fiscal que propone la Nación? No los obliga a las provincias a aumentar los impuestos, ni mucho menos. Les abre facultades para que lo hagan. Uno es ingresos brutos, el impuesto por el que en general cada provincia tiene su sistema, pero el que más se recauda. El otro es transmisión gratuita de bienes, lo que básicamente, puede haber otras, pero básicamente es el impuesto a la herencia. La Argentina a nivel nacional, yo empecé a trabajar de abogado, me estoy acordando de todo lo que hice como abogado, qué desastre. Empecé a trabajar y había impuesto a la herencia. Era fácil de cobrar, porque había una subvención, se cobraba, taca, taca, listo. Se pagaba mucho o no, porque las evaluaciones fiscales eran bajas. Pero algo se pagaba, es un impuesto fácil. ¿Quién lo derogó? José Alfredo Martínez de Hoz, un heredero poderoso y un defensor de los ricos. ¿Qué ventajas tienen las que te digo? Y es un impuesto al patrimonio, lo cual en principio está bien. ¿Cuál es la desventaja que plantea todo el mundo? Bueno, la casita de los viejos, ¿no? La pareja de gente, la mamá, el papá, la abuela, aquello que viven y que de pronto, desdichadamente, fallece uno y queda la persona sola y por ahí tiene que compartir con los hijos y es difícil. Eso se puede prever. Se establece que primero está el bien de familia, segundo, ¿no? Hay un régimen. Segundo, voy a decir, bueno, en ese caso no se cobra o establezco un mínimo no imponible. En otros casos no es un mal impuesto, las provincias tendrán que ver. En todo caso, todos necesitan recaudar para cubrir la necesidad de la época. Vamos a ver qué pasa en la reunión, mañana te contamos.
Ya estamos a segundos de las 4 de la tarde en todo el país. Nos informamos aquí en Radio Nacional, en Gente a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
4 de la tarde, 3 minutos, hacemos Gente de a pie. La conducción, Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica y puesta en el aire, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central, Fabio Martínez y Hernán Abella. Nuestros columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski, Erika Sotomayor. En la locución, habitualmente Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos.
Oh, Rodolfo, ¿tenés a mano?
Mensajes de la gente que ha dejado escrito en el WhatsApp en el 11-65-84-0870. Damián Chavarría nos dice: Mario, querido, me inspirás mucha más confianza vos que los propios políticos, porque los políticos dicen, pero explican muy poco. También nos reclamó Mario de Mercedes que el tema que habíamos escuchado antes no era el dúo Herencia, sino Melania Pérez e Hicho Vaca. Así nos dijo. También se comunicó más temprano Pablo de San Nicolás, que dice que gobernar es crear trabajo, se necesita una reforma tributaria urgente, no puede ser que una gran empresa como Techint pague lo mismo que una pyme de 10 empleados, y la inflación es un tema primordial porque no hay manera de proyectar nada. Esto es lo que nos cuenta Pablo de San Nicolás.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, Erika Sotomayor, con tu columna.
Sí, Mario, bueno, como les contaba, estuve recorriendo un poco la costa argentina, que siempre es un buen plan para veranear. A mí me gusta siempre acercarme en la época de diciembre, que tal vez hay menos gente. Y en esta oportunidad fui a visitar Mar de las Pampas y principalmente fui a conocer, porque no la conocía, la Reserva Municipal Faro Querandí o la Reserva Dunícola Faro Querandí. ¿Por qué Dunícola? Porque tiene dunas. Mar de las Pampas se caracteriza justamente por las dunas. Si hablamos un poquito de historia, este lugar se hizo, en realidad el faro se creó en el año 1916, en un primer momento se instaló una baliza que se llamó baliza Querandí. Una baliza es un objeto que señala, que marca o algún peligro o señala un lugar geográfico puntual. Entonces, para el año 1922 fue reemplazada por lo que hoy es el faro y lo que da nombre a esta reserva natural. ¿Qué vamos a ver cuando lleguemos allí? Este faro es de mampostería, tiene una garita superior, tiene 6 franjas horizontales negras y 5 blancas, bien faro, es un faro bien llamativo, tiene una altura de 54 metros y junto al faro de Claromeco es el segundo faro en altura de la costa argentina, que para los que gustan sacar fotos es un gran paisaje, ¿no? La elevación total sobre el nivel del mar es de 65 metros y cuenta con una escalera de caracol de 276 escalones. La reserva municipal fue creada en el año 1996, allá por el 18 de noviembre. Tiene 5.570 hectáreas y 21 kilómetros de extensión. El objetivo es proteger las dunas vivas. Me puse en comunicación, lo conocí en Mar de las Pampas, a Roberto Correa, alias El Barba. No se pregunten por qué, porque ya se lo pueden imaginar, es con su barba larga, es muy llamativo. Es un gran personaje que nos vamos a encontrar cuando visitemos Mar de las Pampas, y él es el guía de la excursión que nos lleva a conocer esta reserva. Como les decía, me puse en comunicación con él, y nos cuenta ahora en este audio que vamos a escuchar un poco de su historia y un poco de cómo llegó a ser guía de esta localidad.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Correa, alias El Barba. Soy guía vaquiano acá de la zona. Hace 35 años que vivo acá. Llegué a Gesell desde siempre, pero en los últimos 30 años estaba 6 meses acá, 6 en la Patagonia, guía vaqueano del Parque Nacional Los Alerces, en el lago Futalauque. Veníamos 6 meses aquí, 6 allá, hasta que después nos quedamos determinadamente aquí por el tema de lo que es la escolaridad para los niños y demás. Como yo ya hacía una actividad de turismo aventura en la Patagonia y mucha gente de acá me conocía, me implementó el tema de poder llevar a la gente en cuatriciclo al Faro, lo que al principio me costó, por eso seguí haciendo mi programa de radio, el cual se cumplen 30 años en el 2021 del programa de radio, pero bueno, me terminó convenciendo el sistema capitalista y arranqué con las excursiones hace 25 años. Esta es una actividad interesante, aquellos que amamos el turismo, porque creo sin lugar a duda que el turismo es saludable. Por eso así hemos llegado a Gesell desde chiquitos con la vibreta de los padres que venían a estos lugares y luego con los años y adolescencia, porque Gesell tenía que ver con la música, con el rock, con los que nos gustaban venir a la playa, tocar un rato la guitarra y demás. Y luego elegimos el lugar, o el lugar a veces te elige a vos, como para venir a hacer nuestro parada acá en Gesell con hijos, nietos y demás.
Mar de las Pampas está a 390 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y el Faro está a 30 kilómetros de la ciudad de Villa Gesell, porque Mar de las Pampas pertenece a Villa Gesell. En la Reserva Natural Municipal Faro Querandí vamos a encontrar que el objetivo principal es preservar la biodiversidad y el ecosistema de estas dunas costeras en su estado natural junto a su flora y su fauna. ¿Cuál es la función de estas dunas costeras? ¿Por qué se las busca cuidar y preservar? Es porque recargan la playa de arena después de las tormentas. Esta es una de las opciones. También captan y filtran el agua de lluvia que alimenta las napas subterráneas, formando un importante reservorio de agua potable. Son el hogar de especies vulnerables y en peligro de extinción. Roberto, el Barba, alias el Barba, ahora nos cuenta acerca de la experiencia de con los turistas, que vive él con los turistas, y también un poco de esta excursión, de lo que vamos a hacer cuando hagamos esta excursión.
La sensibilidad de uno muchas veces tiene que ver con la actividad que uno desarrolla. Los que somos comunicadores y tratamos de trasladar conocimiento, trasladar una vivencia, es importante porque siempre tenés un vínculo importante con la gente y más cuando se trata de lo que es naturaleza. La naturaleza siempre es un activador emocional de cuestiones internas, entonces los que tratamos de aprovechar eso como para poder estimularlo en el turista es una combinación cósmica y divina como para que de eso se trate la vida. Hacemos 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. Lo que vos vas viendo a lo largo del recorrido es Chacras del Mar, Camping de Ingeniero, lo que es el lugar que se llama El Salvaje, que son todos emprendimientos privados, hasta que llegamos a la seccional de guardaparques Rocío Salas, en donde paramos 10 minutos a ver los fósiles de las ballenas, de las rottweil. Después seguimos por Playa Media, los 10 kilómetros que restan, donde vos vas viendo cómo se implementa el sistema de las dunas vírgenes de la Reserva Natural del Faro Querandí, que tiene 5.757 hectáreas. En el Faro hacemos un rato sandboard de los médanos que tienen entre 30 y 40 metros de altura, para el que tenga ganas de hacer sandboard con las tablitas, y se visita el predio de la Armada donde está el Faro. La travesía es 15 kilómetros de ida, 15 de vuelta, dura entre 2 horas y 2 horas y media, y en cada vehículo van 2 personas o pueden ir 2 adultos y un niño pequeño.
¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué tipos de animales vamos a encontrar en esta reserva natural? Si vamos bien temprano a la reserva, como nos contaba Roberto, que hay varios horarios, si vamos bien temprano vamos a encontrar muchas aves playeras que se están alimentando en la orilla del mar, ¿no? Están las gaviotas, los gaviotones, los playeros, los chorlitos, los ostreros, y hay que tener particular cuidado con los ostreros porque suelen poner sus huevos y están camuflados en la arena. Entonces, hay que tener cuidado de no pisarlos. También vamos a encontrar la lagartija de las dunas, que se mimetiza con la arena, así que la podemos ver, si les tienen miedo o impresión, también estén atentos. En los pastizales vamos a encontrar muchas aves, está la monjita dominica, que está actualmente está en riesgo de peligro de extinción, así que también esta reserva hace que esto sea importante, ¿no? Porque la cuida y encuentra su hogar allí. También está la ranita del zarzal, vamos a encontrar zorros grises, gatos monteses, ñandúes. En cuanto a lo que es fauna, vamos a encontrar plantas de más de 100 especies autóctonas que también están cuidadas allí en la reserva natural. Y como nos venía contando Roberto, él tiene muchos años de guía y ahora lo vamos a escuchar que nos va a contar más acerca de la reserva y una anécdota muy particular.
Han pasado tantas experiencias e historias en tantos años. La reserva tiene 5.757 hectáreas de dunas, de lagunas, de flora y fauna divina, con lo que tiene que ver con los 180 kilómetros de playas de construcción. Acordémonos que la Argentina tiene 4.765 kilómetros de costa y muchos de la Argentina no lo conocen, pero la Argentina tiene tres tipos de playas. Estas playas, estas costas son playas de construcción, desde lo que es Punta Raza, desde lo que es San Clemente hasta la altura de Mar Chiquita, son 180 kilómetros únicos en el país de playas de construcción por las características que ello tiene. Entonces, un poco las travesías tienen que ver con todo, ¿no? Con la experiencia de cada uno, porque cada uno deposita y proyecta en una actividad un montón de cosas, pero después la vegetación, el clima, te da otras. Se me vienen un montón de anécdotas a la cabeza. Cuando nos agarró la tromba marina en la mitad del desierto de Médanos, con 21 cuatriciclos, 45 personas, con unas piedras impresionantes. De toque activé un scrum, hicimos tipo un scrum de rugby con los papás, con camperas, y metimos a los niños y a las chicas abajo de esa carpa, que hicimos una carpa humana. Y bueno, hoy día viene la gente y me dice: Barba, yo soy el que, ¿te acordás cuando nos agarró la tromba marina? Es muy importante la reserva, porque imagínate que a lo largo de los 15 kilómetros que hacemos de ida y 15 de vuelta, no tenés un árbol para esconderte de una tormenta, ¿no? De esas hay millones de anécdotas que realmente a lo largo de las distintas y sucesivas entregas le iremos contando.
Bueno, nos hablaba Roberto Correa, el Barba, y de esta manera nos acercó un poco a la Reserva Municipal Faro Querandí. Algo diferente para hacer, no solo hacer vida de playa, ¿no? Y escalar dunas, sino que también conocer un poco de la historia y de la vida silvestre de este lugar, Mario.
Erika Sotomayor, la última columna del año.
Del año.
Qué lindo.
Muchas gracias.
¿La pasaste bien?
Genial. Una gran experiencia.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Bueno, el año que viene volvemos.
Volvemos.
Esa. Erika.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook OSJRNA.
Diciembre, hoy. Mes 12. Todo el año es nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Irina Hauser, lo prometido, la segunda parte de tu columna. Otros temas candentes.
Otros temas candentes tienen que ver con ese lugar llamado Comodoro Py. Qué centralistas que somos, ¿no? Comodoro Py son los tribunales federales porteños que se llevan la verdad que la atención en la mayor parte de las causas. Hay algo muy interesante que pasó este año en Comodoro Py, y que quizá pasó en una magnitud y con un peso mayor al que al menos yo me hubiera imaginado. Uh-huh. Este año hubo tribunales orales y en algún que otro caso también la Cámara de Casación Penal Federal, ¿no? Estamos hablando de tribunales que, bueno, la Cámara de Casación es un tribunal que revisa las sentencias de lo que deciden los tribunales orales, y bueno, los tribunales orales son los que tienen que llevar adelante los juicios, o no, porque lo que nos venimos enterando es que algunos de esos tribunales también se han animado a revisar lo que ocurre en otra etapa del proceso, en la primera instancia. Ustedes saben que en Argentina el proceso judicial es muy largo, es muy engorroso, es lo que se suele llamar un sistema mixto, que tiene una parte escrita, donde hay un juez de instrucción. Esos son los más famosos, los jueces y juezas de instrucción de Comodoro Py, los que en general se les conoce el nombre, y los tribunales orales son los menos conocidos, pero quizá en cierto modo son los más importantes, porque son los que toman la decisión sobre si se condena o se absuelve a una persona, ¿no? Y hay tribunales orales que este año han decidido revisar justamente lo que pasaba en esa etapa de instrucción, que algunos lo han llamado lawfare, algunos lo han llamado uso político de las causas judiciales, ¿no? Algo que ocurrió de manera muy pronunciada durante los años del gobierno de Cambiemos, y que en ocasiones bastante repetidas consistió en tomar decisiones de gobierno y transformarlas en delitos. Uh-huh. A veces también en llevar adelante causas judiciales sin hacer las medidas más importantes, ¿no? Los peritajes, por ejemplo, y dejárselo eso para el tribunal oral, ¿no? Eso fue una práctica muy habitual del fallecido juez Claudio Bonadío. Y así fue como, quiero señalar, uno de los hitos de este año, hubo tribunales orales que se animaron a revisar causas y a decir, este juicio no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay delito, o porque hubo un peritaje que se hizo tardíamente que demostró que no había delito, o que todo lo anterior estuvo armado. Esto ocurrió en algunos casos cuyos títulos son conocidos, ¿no? La causa Memorándum, la conocen, hemos hablado también en este programa, esa causa donde yo te digo Memorándum, pero lo que viene detrás es horrible. Se acusó a funcionarios, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de haber encubierto a los sospechosos iraníes que están imputados en la causa del atentado a la AMIA, ¿no? ¿Por qué? Por promover la firma de un pacto con Irán para enjuiciarlos de algún modo, en algún lado, en un tercer país, aunque sea, cosa que acá no se lograba ni modo. Bueno, años con esa denuncia, desde el año 2015, verano de 2015, mismo verano que murió el fiscal que promovió esa denuncia, Alberto Nisman. De hecho, se murió 4 días después de promover esa denuncia. Bueno, no hace tanto, el Tribunal Oral Federal 8 dijo, acá no hubo delito. Algo que quizá en otro momento nos costaba imaginarnos, pero fue una resolución muy importante que ahora obviamente va a revisar otro tribunal, pero que tiene su peso. Decir, se hizo una denuncia construida con una argumentación de un delito, de algo que era una decisión de gobierno. Y en algunos casos en ese expediente, con algún voto bastante más jugado que otro, acerca de cómo se construyó esa causa judicial que tramitó también Claudio Bonadío. Dólar Futuro, otra causa sobre una decisión de gobierno una decisión, una medida de política económica, que en ese momento el gobierno explicaba como una medida tendiente a frenar un proceso inflacionario, ¿no? La apuesta a la venta de dólar futuro. Bueno, el juez Claudio Bonadío también tuvo esa causa, que no tenía denunciada a la vicepresidenta en un comienzo, la denuncia la hicieron Mario Negri y Federico Pinedo, y por arte de magia apareció Cristina, y aparecieron varios más, Axel Kicillof también, cuando de sus tiempos de ministro de Economía, la denuncia original era contra los directivos del Banco Central. Bueno, un tribunal finalmente dijo, no hay delito, lo mismo que en memorándum. Dólar futuro dijimos memorándum, plan cunita, ese plan destinado a entregar a las madres de bajos recursos un kit perfecto para alguien que necesita atender a su bebé con lo apropiado en los primeros 6 meses de vida. Bueno, salió Graciela Ocaña a hacer una especie de sondeo por el 11 con su tía y dijo, acá hay sobreprecios. Es literal lo que estoy contando. Tuvo que llegar a un tribunal oral, recibir esto, mandar a hacer un peritaje y descubrir que no había ningún fraude ni ningún sobreprecio para que se diga que no hubo delito, porque finalmente un peritaje tardío mostró que no había absolutamente ningún sobreprecio ni maniobra de ningún tipo. Estos son los ejemplos más emblemáticos, Mario. Hay algunos otros con algunos matices, el caso de hoy, combustibles es otro. Y está transcurriendo ahora un juicio que podría tener un desenlace semejante. Veremos el juicio conocido como el juicio de vialidad o de la obra pública. Este es un capítulo muy importante. Jueces que se animan a desandar el camino y a desenmascarar a sus colegas, nada menos. Y después tenés otro capítulo, una especie de contraofensiva. Sí tenemos que decir, Macri, el expresidente, fue procesado por espionaje. Fue procesado por mandar a espiar a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. En una causa vinculada a otra mega causa donde se investigan maniobras de espionaje, conocidas como D'Alessio Gate, donde tenés todo tipo de personajes, orgánicos e inorgánicos. Esa causa terminó, la del Ara San Juan, en el procesamiento de Macri. Pero pasó algo que venía anunciando el propio Macri y sus defensores, que era el intento por llevar la causa ¿a dónde? Seguro que lo adivina fácil, a Comodoro Pi.
Así es.
A Comodoro Pi, donde algunos creen que está la salvación y tal vez esté, quizá, con mayor expectativa en los juzgados de primera instancia. Un dato que abona a esto tiene que ver con dos decisiones bastante recientes, también vinculadas con la cuestión del espionaje. Quizás esto da para un programa entero, hablar del espionaje y del espionaje además en tiempos del gobierno de Cambiemos. Hubo otra gran causa sobre espionaje, una causa donde quedó a la vista que la Agencia Federal de Inteligencia espiaba a propios y ajenos, políticos, sindicalistas, periodistas, religiosos, todo lo que te puedas imaginar. Quedó claro en una investigación que se llevó adelante en Lomas de Zamora que se logró mudar a Comodoro Pi. ¿Qué logró la Cámara Federal de Comodoro Pi? Sí, la Cámara Federal, la del célebre Martín Irursun, la que ahora preside Mariano Llorens. ¿Qué logró? Desprocesar a la mayoría, o por lo menos desprocesar a la cúpula del Servicio de Inteligencia, es decir, a Gustavo Arribas, y decir solamente que había un par de loquitos que ejercían el cuentapropismo. Muy debilitadas las causas de espionaje, ¿será casual? Lo hace Comodoro Pi, lo hacen dos tribunales altos. La Cámara de Casación, que dice el D'Alessio Gate, tiene que pasar a Comodoro Pi, la Cámara de apelaciones, que dice acá hay muy pocos responsables, son los cuatro de copas los que conformaban un grupito de agentes de inteligencia que espiaban por su cuenta, capaz cobraban algo, capaz extorsionaban, vaya a saber qué. Esto me parece que nos habla mucho de un mecanismo que se da de manera permanente. Hay jueces que se animan a mostrar lo que pasa dentro de Comodoro Pi, y hay jueces que pugnan por tomar decisiones que casi me animaría a decirte que se anticipan a lo que va a pasar en el escenario político. Por eso pongo el énfasis en estas causas de espionaje que pasan a Comodoro Pi y que se convierten en una especie de poder adicional para estos jueces, ¿no? Para poder Decir, bueno, ojo, acá yo tengo algo más que decir, algo importante, en este caso sobre el espionaje, sobre personajes vinculados al gobierno de Mauricio Macri. Me falta un capítulo que es la Corte Suprema, te lo voy a decir en un minuto. La Corte Suprema logró, es una forma de decir, elegir presidente, un presidente que se autovotó con un vice que se autovotó, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, son las actuales autoridades de la Corte, e inician un camino nuevo en la Corte que se empezó a vislumbrar hace unos días con la declaración de inconstitucionalidad de la composición actual del Consejo de la Magistratura y una vacante que dejó Elena Highton de Nolasco y que está vacía y no hay mujeres en la Corte desde ese momento, Mario.
Impresionante el poder de síntesis de Irina. Y uno podría decir las siete plagas de Egipto narradas, algo impresionante, la Corte, ¿no? Es decir, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, qué pésimo desempeño en este momento, en fin, de jueces que, entre otras cosas, uno lo viene diciendo, esto es viejo. Lo que dice Irina son novedades, algunas relativamente virtuosas, se atreven a decir que los hechos políticos no son judiciables. Está escrito del principio de los tiempos, pero bueno, es positivo. ¿Cuándo pagarán impuesto a las ganancias los supremos? Jamás de los jamases. Irina, no te me vayas, que por lo menos en el momento de cierre hablaremos un segundo más. Impresionante cómo centraste esta columna en el ratito que tuviste. Gracias.
De nada, Mario.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Y estamos ya con Sergio Viñeschi, tu columna, por favor.
Sí, Mario, me escuchás bien porque no me ves, pero yo te veo, así que tené cuidado.
¿Qué ves cuando no te veo?
Si se escucha bien, usted me van diciendo.
Sí, yo te voy diciendo, pero... y haciendo señas, como en el truco.
Ahí está, perfecto. Dale. Vos sabés que viene pasando algo desde Corea, y me refiero a Corea del Sur, obviamente, pero ha habido, por ejemplo, una película que ha sido muy, pero muy exitosa acá, que fue Parásitos. Uh-huh. También ha habido una serie muy exitosa que era El Juego del Calamar. Sí. Y ahora está circulando muchísimo un libro que se llama La Desaparición de los Rituales, de Bin Chung Han, lo volví a decir rápido. Y lo que tienen en común estas tres cosas, que aparte no es que estamos tan acostumbrados a que vengan cuestiones de la cultura coreana, pero lo que tienen en común, aparte de que son éxitos, es que tienen una profunda crítica al capitalismo, tanto la serie como la película, como este libro. Y en un momento determinado, este libro que se centra en la cuestión de los rituales y que le da una vuelta de tuerca que me resulta absolutamente sorprendente porque, como ustedes sabrán, si hay algo de lo que está hecha la historia es de rituales humanos en todas sus variantes culturales. Lo que dice el señor Byu Chung Han, y no lo voy a volver a mencionar, es que los rituales, además de ser cuestiones que pueden ser viejas y que ha habido un gesto permanente de tratar de tirar los rituales porque eso parecía lo moderno, los rituales congregan seres humanos, los rituales han servido para formar comunidad y además han ordenado el tiempo y el espacio, y entre otras cosas, por ejemplo, voy a dar un ritual bien de la colectividad judía, el Bar Mitzvah. Hacen un paso de la niñez a la adultez, una especie de marca, tienen un sentido. Y la desaparición de los rituales, según el filósofo coreano, que ya nombré dos veces, no me pido más, autor de La Desaparición de los Rituales, lo que dice es que la caída de todo esto marca en realidad un síntoma de la sociedad actual en pos de un crecimiento del capital ilimitado y una destrucción comunitaria. Y me quiero centrar en uno de los aspectos que él menciona, porque, bueno, el libro menciona muchísimas cosas, pero habla de un libro que te va a sonar, Mario, cuando te lo nombre, que es El Derecho a la Pereza, uh-huh, de Paul Lafargue, que es un libro de 1880. Lafargue, vamos a hacer un muy breve comentario sobre él, era anarquista, conoció a la hija de Marx, Laura Marx, y se hizo marxista, claramente. Claramente se hizo marxista, pero este libro que escribió, El derecho a la pereza, que parecería como que Marx conoce un yerno vago, no pasa por ahí, sino que en realidad está haciendo una crítica central, nuclear, a la cultura del trabajo, que es la cultura que nace y se desarrolla en forma extensa y profunda a partir de la modernidad. De hecho, de los clásicos del marxismo, es el tercer libro más leído de la historia. Primero viene El Manifiesto Comunista, después viene El Capital, y tercero, El Derecho a la Pereza. Arranca con la frase de un poeta, que se llama Gotthold Ephraim Lessing, un poeta del siglo XIX, que dice, seamos perezosos en todas las cosas, excepto al amar, al beber, y excepto en ser perezosos. O sea, póngale pila a ser perezosos. Ahora, ¿qué es lo que él está recogiendo y qué es lo que está diciendo? Porque venir a hablar ahora del derecho a la pereza en una Argentina que lo que está necesitando es trabajo, parece un poco excéntrico de mi parte. Sin embargo, fíjense cómo pone la discusión en un lugar interesante. Él dice, por ejemplo, entre otras cosas, que este libro se llama así porque está contestándole a otro libro de Louis Blanc, de 1848, que se llamaba El derecho al trabajo. Y no es que dice, no laburemos, seamos perezosos, sino que está marcando esta iniciativa y este nuevo paradigma que vino a barrer con todo, que era el trabajo ante todo. Incluso Marx, que llegaba a decir que lo que constituye al ser humano es el trabajo. Y en el seno de la Comisión sobre Educación Primaria de 1849, una comisión que está discutiendo la educación primaria, 1849, el señor Thiers, que era un funcionario importante de Francia, decía, quiero recuperar con toda su fuerza la influencia del clero, porque cuento con él para propagar esa buena filosofía que enseña al hombre que está aquí para sufrir y oponerla a esa otra filosofía que dice que el hombre está aquí para disfrutar. Uh-huh. Ya, con esto solo podemos empezar con un seminario, Mario, yo ya lo sé. Podemos hacer un seminario. Estamos acá para sufrir o para disfrutar, y más con una procedencia judía, creo que no hay duda para qué estamos acá, estamos para sufrir. Ahora, una diferencia bastante clara que viene a traer el peronismo es, no, también estamos para disfrutar. Pero con este comentario empieza el libro escrito en 1880, y hay como una anécdota que tal vez no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero tanto Paul Lafargue, el autor del Derecho a la Pereza, como Laura Marx, a los 69 años decidieron suicidarse juntos con otro discurso que no viene a cuento para nada, que es también el derecho a elegir si uno sigue o no con su vida. Pero saliendo de esto, cerca de un siglo antes de estos acontecimientos, un señor que se llamaba Guizot predicaba abiertamente en Londres el trabajo como un freno a las nobles pasiones del hombre. Y cuando dice nobles, no está diciendo que eran buenas, está diciendo las pasiones que habría que tratar de controlar. Dice Guizot, cuanto más trabajen mis pueblos, acá está citando a Napoleón, cuanto más trabajen mis pueblos, menos vicios habrá. Decía Napoleón en 1807, y decía, yo soy la autoridad, y estaría dispuesto a ordenar que el domingo, luego de la hora de la misa, las tiendas se abrieran y los obreros volvieran a su trabajo. Esta especie de utopía napoleónica se puede comprobar hoy tranquilamente en cualquier shopping, cualquier supermercado está abierto un domingo. Hay una cantidad enorme de lugares de trabajo que se siguen desarrollando un domingo o un día feriado. Pero siguiendo con esta idea de Guizot, él decía que para extirpar la pereza y doblegar los sentimientos de arrogancia e independencia que ella engendra, proponía encarcelar a los pobres en lo que llamaban casas de trabajo ideales, en inglés, ideal workhouses, que se convertirían en casas de terror donde se haría trabajar 14 horas por día, de tal manera que, si sacamos el tiempo de la comida, quedarían 12 horas de trabajo plenas y completas. El desarrollo tecnológico no debe expulsar trabajadores, sino tiene que expulsar horas de trabajo. Dicen algunos filósofos actuales, dice la desaparición de los rituales, explicando que hasta ahora, cada vez que hubo un adelanto tecnológico que tuviera que ver con la esfera laboral, eso sirvió para generar más ganancias al empresario. ¿Podría alguna vez simplemente la tecnología estar al servicio de que haya menos horas de trabajo? Y menos horas de trabajo no significa menos sueldo, sino tomar conciencia de que tal vez, distribuyendo mejor las horas, podría desaparecer la desocupación. Ahora, hay un cambio notable que él hace con respecto al relato bíblico. Acuérdense que Dios, enojado porque Adán y Eva comieron la manzana, dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que eso es una especie de castigo para la Biblia, para el Antiguo Testamento, ganar el pan con el sudor de tu frente porque Dios estaba enojado. Sin embargo, el cambio que se hace, el cambio histórico que se hace con la aparición del capitalismo, es que el trabajo pasa a ser una especie de servicio a Dios. Por eso tenemos este libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que escribe en 1905, donde analiza que el protestantismo calza mucho mejor con el capitalismo que el Viejo Testamento, que incluso el discurso de Cristo, que hablaba de las bondades de la pereza y de la naturaleza. En Italia había una especie de expresión, que era la dolce farniente, eso del dulce hacer nada, que no es simplemente una cosa de negros planeros vagos, sino que tenía que ver con una filosofía profunda de contemplación y tratar de encontrarse en algo más que ser el hombre que trabaja. Hay una película muy interesante acá en la Argentina que se hizo en 1969, miren qué año, ¿no? 1969, el director fue Fernando Ayala, y se llamó La Fiaca, de Norman Brisky y Norma Aleandro, y lo increíble es que el hombre se despierta un día y decide no ir a trabajar, y todo el mundo le dice, ¿te pasó algo? ¿Estás enfermo? ¿Te sentís mal? Él dice, no, estoy bárbaro, simplemente no quiero ir a trabajar. La mujer lo mira, lo tratan de analizar. Básicamente una persona que pueda plantarse así es considerada como una persona enferma. Y acá lo que cita el filósofo Byung-Chul Han es que en realidad en la antigüedad griega esto era común. Es decir, los seres libres no iban a trabajar, los que trabajaban eran los esclavos y se dedicaban a la contemplación. De todas maneras, en la historia inicial del movimiento obrero mundial, no digo argentino, había una consigna clara que era 8 horas de trabajo, eso. 8 horas, ¿cómo?
No, eso mismo, eso estaba pensando, digo nada.
Ah, porque vos fíjate, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Hoy en día te dirían, las horas de descanso es el sueño, pero 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso para dedicarlas al ocio. Y el ocio significaba nada más y nada menos que encontrarse con una humanidad en la que a uno no lo define solamente el trabajo. Nosotros somos personas que dentro de todo hemos elegido el trabajo que hacemos, que nos gusta el trabajo que hacemos, pero una gran parte de la humanidad en su trabajo no encuentra ese placer, y por lo tanto, si está todo el día trabajando, rara vez se encuentra con su propia humanidad, que es, por ejemplo, dedicarse a otra cosa que a lo que el propio trabajo le marca. En tiempos de pandemia, lo que señala este filósofo es que esto se ha profundizado porque el trabajo a distancia, tal cual lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, el trabajo a distancia ha eliminado la ubicación geográfica y temporal del trabajo, y por lo tanto alguien cargando un celular en cualquier lugar que esté y en cualquier momento puede recibir del jefe una requisitoria de la que es difícil esquivar, difícil decir no participo en esta porque mi tiempo de trabajo ha terminado. Difícil porque tiene que hacerlo y en realidad lo pone en una situación muy enojosa. Interesante me parece el libro en general, pero en particular repensar el trabajo, porque obviamente uno necesita trabajar para vivir, pero también necesita vivir para trabajar, Mario.
Sí, y necesita también vivir, ¿no? Y también necesita tener menos dependencia de horario, de modos de comunicación y demás. Me viene a la cabeza en esa reseña preciosa que has hecho, Sergio, una frase que tienen los españoles cuando se refieren a personas que trabajan, supongo, en lugares de oficina, en determinados lugares, y que cuando termina el horario y que dicen, dejan colgado el lápiz. Dicen, no, uno está escribiendo, suena la hora de dejar de hablar y el lápiz queda colgado en el aire y no te atiendo, flaco, y no te atiendo. Y no te, ¿por qué no te atiendo? Porque terminó mi horario de laburo y punto, ¿no? O sea, qué difícil esto de sincronizar con las formas de comunicación actuales y con la necesidad, claro. ¿No? Es decir, vos también podés hacer eso porque tu ingreso funciona, porque más o menos una venta más o una venta menos no te pesa, porque no, porque estás desprovisto de temor a ciertas sanciones. En fin, Sergio Viñeschi nos ha dado una lección de decir algo que da para pensar, por cierto, y para más de un seminario, pero para pensar en esto, algunas visiones del mundo. El peronismo, entre otros, muchos humanismos piensan en el ser humano como un, digo, se piensa como trabajadores, pero se trabaja para tener bienestar. Se trabaja también para compartir y para tener algún momento de pasarlo bien. En este esquema, a veces, simplista, de hormigas y cigarras, los seres humanos tienen el deber de ser hormigas y tienen el derecho de ser cigarras un buen rato. Sergio Viñeschi, gracias mil. Mañana la seguimos. Abrazo.
Abrazo, chao.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae a alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz. Al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Verano. Verano. Todo el año nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Con respecto al ingreso universal que se anunció, hay que decir una cosa. Un importante dirigente dijo una vez: el dinero a cambio de nada te da el Estado, estupidiza a las clases oprimidas. ¿Esto lo dijo un presidente en país capitalista? No, un dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, para pensar. Muchas gracias, José Miguel.
Maravilla escuchar la hermosísima voz de Melania Pérez, ¿no? Una de las notables voces blancas, realmente alucinante. Mario, la música se escucha todos los días, realmente increíble, amigo, y una joyita imperecedera de los Jaivas, ¿no? Hermosísimo tema, un día de tus días. Abrazos.
También nos escriben al 11 65 84 08 70. Número que no se identificó, terminado con 2839, dice, es lo que Perón llama el ocio productivo respecto a lo que contaba Sergio Wisniewski. Y cierra diciendo saludos de parte de Oblomov. Pepe de Palermo dice también, Séneca toma el ocio en De la brevedad de la vida.
Epa, 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 con la oyentada, ¿no? Qué grande la oyentada que agarra de volea los temas, me encanta, ¿no? Decir que,
al toque.
Responde. Al toque, que están escuchando, que tienen saberes, que tienen... Y qué bueno que es esto, porque, viste, uno habla, bueno, qué sé yo, uno dice, bueno, Sergio Viñeschi se trae un coreano acá, viene con un coreano bajo el brazo, qué sé yo, Y bueno, y este y esta conversación no es no solo no es en vano, sino que tiene una recepción muy grande y uno se alegra. Nos elogian, no contesto todos los mensajes, lo sabes, alguno contesto, puedo decirlo con vanidad, porque es buena la música del programa de Mario, porque no la elige Mario, es diáfano. Mario, que Mario tiene su corazón, tiene su oído, tiene su cariño, pero es simplote, digamos, musicalmente es primario. Entonces las eligen compañeros que saben más, así se labura y así se aprende. Irina Hauser está por ahí, estamos te contamos, en una semana corta, porque el viernes no hay programación clásica, típica de Nacional. Nuestro programa está de lunes a jueves inclusive. Esto significa que algunas compañeras y compañeros, las saludamos a Erika Sotomayor al aire, empiezan a terminar su actuación en este año, y una de ellas es Irina, que suele estar los viernes, este no le toca. Irina, te quiero agradecer y todo lo que has hecho, saludar y decir, bueno, que tu laburo, como siempre, ha sido notable, tanto tus columnas como las que has hecho hoy, como esas entrevistas que has hecho, que son una muestra viva de lo que es el mundo, un mundo real, el mundo de la gente de a pie, las mujeres que hacen, las mujeres que crean, las mujeres que sufren, las mujeres que viven, las mujeres que dan ejemplo muy particularmente. Colorada, gracias mil, te escucho.
No, gracias Mario, la verdad que la agradecida soy yo siempre, y bueno, este espacio para la gente de a pie, que bueno, que un poquito le hace honor al nombre del programa, justamente no podría existir sin vos, sin este entorno, sin esta intención, esta búsqueda permanente que, bueno, que hacemos en este programa. Que me hace muy feliz y que me da mucho orgullo, como siempre.
Gracias de nuevo. Es precioso trabajar. Es precioso trabajar en equipo. Es imposible. En radio no hay otro modo, digamos. Hay gente súper genial. No es mi caso. Hay gente que inventó la radio. No me tocó. Es decir, Víctor Hugo, Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Juan Alberto, y empezá, y hace 20, no sé, pone 20, pone 25 puertas y empezás a terminar de alguna forma, ¿no? En algún momento empezás a terminar, y lo demás, ¿qué hacemos? Lo demás, miramos. Yo trabajé con Quique Pessoa y con Héctor Larreo, pedazo de suerte. ¿Qué le vas a decir? ¿No? Hay una parte de la vida que es sencillamente mirar y aprender. Cuando aprendes está muy bueno, a sabiendas de que vos nunca vas a hacer eso. Es decir, vos sos el que jugó al lado de Messi, qué sé yo, el que estuvo un rato, el que miró Héctor Enrique, que se la pasó a Maradona, con suerte, menos que eso sos en general, pero tenés la suerte de poder laburar en equipo, hacer un programa y estar tan bien acompañado, en este sentido que te digo, la alegría de quien conduce, la tranquilidad, es saber que hay un grupo de gente muy, muy calificado en el cual vos depositás un montón de cosas. Así como te digo, lo de la música es absoluto. Los columnistas, por ahí se conversa, se dialoga más, pero en cualquier caso hay un momento que por suerte delegás, Vos decís, bueno, hoy va a hablar Sergio en este caso, de un pensador, de un intelectual que yo no conozco y que ahora me dan ganas de conocer, siempre me da un poco de pudor lo que no conozco, de este autor que me da ganas de conocer, me abre la cabeza, me ayuda a pensar, espero, y con vos pasa lo mismo, porque vos, quienes están del otro lado escuchando, replican, piensan, renuevan saberes, conectan, y esto es lo que algunos llaman la magia de la radio. Tal vez sin mucha originalidad, pero con absoluta razón y absoluto sentido. Nosotros vamos a seguir con este programa, por cierto, y vamos a seguir transmitiendo acá hasta el jueves inclusive. Mañana, por lo tanto, de 3 a 5 estaremos. Hoy empezamos a irnos. Es el cumpleaños de Joan Manuel Serrat, no te digo, esto no es primicia, ¿viste? A veces nosotros venimos con primicia, a veces no. El cumpleaños de Serrat no es exactamente una primicia, pero sí merece un saludo, un reconocimiento, e irnos con un tema musical que ya te va a presentar quien nos acompaña hoy y también agradecido a vos por estar acá, ¿eh?
Muchas gracias, es un gustazo, como siempre, compartir este espacio. Joan Manuel Serrat, mensajes de amor de Curso Legal.
Queriéndola de verdad, como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero. Para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad, como la quiero, pregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero, para irse más lejos de mí. Uno por uno cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, 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 vil metal, mensajes de amor de Curso Legal. Queriéndola de verdad, como la quiero, cuanto más dinero mande, más se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Dinero, 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 vil metal, mensajes de amor de Curso Legal.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz. Al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.